La caída de una masa de nieve en Panticosa, en Huesca, ha recibido ya el alta médica. Fue trasladada al hospital con un diagnóstico leve de hipotermia. Mucha consternación el día después de ese accidente para sanitarios y para montañeros del Pirineo. Estamos en Huesca, Yolanda Sarsa.
La última hora de esta tragedia vivida en el Pirineo nos lleva hasta el Hospital San Jorge de Huesca, donde la mujer que resultó herida ha recibido el alta. Hospital en el que desempeñaba su profesión de pediatra uno de los tres fallecidos, Jorge García, que además era un experto montañero con amplio conocimiento en la meteorología y con muchos seguidores en redes sociales, donde hablaba de hábitos saludables. El mundo de la montaña y el ámbito sanitario están totalmente consternados. Olga Ordaz es presidenta del Colegio Oficial de Médicos en Huesca.
Jorge era un pediatra muy querido en toda la sociedad científica profesional médica, muy conocido, además muy implicado en la divulgación de la salud y de los temas de montaña.
Está previsto que esta mañana finalicen las autopsias y se autorice a las funerarias los correspondientes traslados.
En su última actualización, la Real Academia Española de la Lengua ha incluido en su diccionario más de 300 palabras y acepciones. Llegan desde la calle y en gran medida son anglicismos, palabras que demuestran cómo el español está evolucionando con el tiempo, sobre todo gracias a los más jóvenes, Íñigo Jodra.
Muchos de los anglicismos frecuentes del español, como spam, email o bullying, ya han sido adoptados y reconocidos por la RAE, mientras otros, como cringe para hablar de vergüenza ajena o random para referirse a algo aleatorio, extraño, fortuito, son cada vez más comunes en Internet y entre los más jóvenes, y no es de extrañar que acaben siendo aceptados. Según los expertos, estas palabras, lejos de empobrecer el español, reflejan un crecimiento, especialmente en tecnología y cultura juvenil. Amalia Pedrero es profesora de lengua en la Universidad CEU San Pablo.
Si una lengua no cambia, es un síntoma de que la lengua está en periodo de extinción. Y en este sentido son los jóvenes los que provocan este cambio tradicionalmente, ¿no? De todas formas, hay que dar tiempo y hay que ver cuántos se mantendrán y cuántos se olvidarán.
La RAE, además, añade otras palabras de uso coloquial, regional y de otros campos. Este 2025 ha sido el turno de términos como, por ejemplo, crudivorismo, microteatro o turismofobia.
Son fechas de mucho movimiento en carreteras. Precaución al volante. La DGT advierte de que los bancos de niebla pueden complicar la circulación a esta hora, sobre todo en la zona oeste de la península. De hecho, Castilla y León, Extremadura y Galicia se encuentran en alerta amarilla por nieblas, según la Agencia Estatal de Meteorología. Y una cosa más, el portavoz de la presidencia rusa, Dmitry Peskov, ha asegurado que Rusia va a endurecer su postura en las negociaciones de paz con Ucrania. Es la respuesta que ofrece al presunto ataque masivo con drones que Kiev habría lanzado contra una de las residencias de Vladimir Putin. Se enfrían así las opciones de un alto el fuego que hasta ahora, según Zelensky y Trump, estaba más cerca que nunca.
Con la fuerza de ABC.
COPE. Estar informado.
El baloncesto cierra 2025 con varios partidos importantes hoy, Rubén Vasco.
En la Liga ACB, cuatro partidos, destacando el que va a enfrentar al segundo contra el primero a las 9 de la noche, UCAM Murcia-Real Madrid. Pero es que además hoy también hay Euroliga. A las 8:30, Barcelona-Mónaco y Valencia-Básquet-Partizan. Y en fútbol, segundo día de entrenamientos para la mayoría de equipos tras el parón de Navidad, de cara a la jornada 18 de este fin de semana, la primera del 2026. Y dos noticias de esta misma mañana en el Oviedo y el Getafe. El Oviedo ha hecho oficial que Salomón Rondón finaliza su cesión y volverá al equipo mexicano Pachuca. Y el Getafe ha anunciado que Borja Mayoral ha sido sometido con éxito a una intervención quirúrgica en su rodilla derecha y por lo tanto estará varias semanas o meses de baja.
Tiempo ya para la información de tu COPE más cercana.
Herrera en COPE.
La mañana.
Nara Seguros de Salud, Vida y Ahorro te ofrece la información de Madrid.
Muy buenos días, martes de mucho frío y cielo despejado en Madrid. La temperatura es de 5 grados y las máximas alcanzarán los 9. Previsiblemente el día seguirá soleado y las mínimas rondarán los 0 grados la próxima madrugada. En cuanto al tráfico, en la A42 en Torrejón de la Calzada y Parla hay complicaciones por los bancos de niebla. La circulación es lenta también en la A1 de entrada a Madrid a la altura de El Molar. Y en el interior sigue todo muy tranquilo, aunque hay algo más de movimiento en Cea Bermúdez, José Abascal, Gran Vía y Bulevares. Y la Policía Nacional ha detenido a un hombre de 32 años por una agresión sexual a una mujer y su sobrina en Puente de Vallecas. El presunto agresor conocía a las víctimas desde hace varios meses. Los hechos tuvieron lugar el pasado 28 de diciembre sobre las 11:20 de la mañana. Supuestamente ocurrió después de una fiesta con amigos cuando ellas le invitaron a su casa. Escuchas Herrera en COPE.
Happy New Year. Year.
Buon anno.
Buon anni.
Frohes Neues.
Este miércoles desde las 11 de la noche, acompáñanos en la cuenta atrás hacia un nuevo año.
Gracias, gracias y gracias por elegirnos para acompañarte en esta última hora del año.
Especial Nochevieja en COPE. Con Ana Huertas.
Presente.
Y David Casado.
Confirmado.
Este 2026, ya desees tocar la guitarra, sacarte el carné de conducir o aprender a cocinar, deséalo tanto, tanto, tanto que lo hagas realidad. Porque la diferencia entre un deseo y un propósito está en la energía que pones para conseguirlo. Repsol, con toda la energía.
Llega la ilusión de los regalos.
Sorprende con la PlayStation 5. Con los juegos Dragon Ball Sparking Zero y Astro Bot, ahora por 509,90 euros.
Con 100 euros de descuento.
Hasta el 5 de enero, pack de PlayStation 5 con los dos juegos incluidos.
A un precio de auténtica sorpresa, con descuento de 100 euros.
Solo en el Corte Inglés.
En tienda web y app.
¿Necesitas asegurar tu coche, moto o furgoneta solo unos días? Muévete por Días es tu seguro. 100% online, con cobertura desde el primer día. Entra en muévetepordias.com y contrata.
Bienvenido a Securitas Direct. Le atiende Carmen.
Hola, quería información para instalar una alarma.
Claro. Dígame cómo es su vivienda.
Pues vivo en un ático y no sé. Me preocupa que puedan colarse.
Pues tranquilo, porque nuestra alarma con aviso a policía tiene detectores especiales para jardines y terrazas que pueden detectar cualquier intruso antes de que entre.
Cierra la puerta a robos y ocupaciones con la alarma de Securitas Direct. Llama al 900-666-777.
¿Qué hacemos si vienen las condiciones por la derecha? ¿Y si vienen las comisiones por la izquierda?
Poder elegir es tu poder. Elige la cuenta online Sabadell y llévate hasta 1.650 euros el primer año, 400 euros por traer tu nómina y Bizum y hasta 1.250 euros de intereses con un 2,5% TAE, 2,5% TIN, hasta 50.000 euros de saldo. Solo hasta el 7 de enero. Infórmate y hazte cliente en bancosabadell.com.
Esta cuenta tiene un indicador de riesgo 1 verde sobre 6. Banco Sabadell está adherido al Fondo Español de Garantía de Depósitos que garantiza 100.000 euros por depositante. Liquidación mensual.
En Carrefour te devolvemos un 40% por compras superiores a 40 euros en juguetes y bicicletas. Solo hasta el 7 de enero. Descuento en cupón canjeable en Carrefour.
Desde las entrañas de la mejor tierra de Ribera del Duero, con el esfuerzo y dedicación personal, la uva tinta del país se convierte en las bodegas de los hermanos Pérez Pascuas en un vino de impresionante calidad. Piña Pedrosa. Grandes vinos, grandes añadas para conseguir altísimos niveles de selección y calidad con el sello inconfundible de los hermanos Pérez Pascuas.
Viña Pedrosa. 45 años compartiendo contigo.
De acuerdo. Usted será nuestro enlace en Berlín. ¿Cuál será su nombre en clave?
Atascaburras.
Atascaburras. ¿Su nombre en clave será Atascaburras?
Eso es.
Muy bien, contactaremos en breve. Atascaburras.
Es una pena que mañana todo el mundo se acuerde de Atascaburras cuando podrían estar acordándose de tu marca. Es lo que tiene anunciarse en la radio, que genera mayor recuerdo porque es el medio en el que se presta más atención a la publicidad. Por eso, si eres responsable de una marca, hazte inolvidable. Anúnciate en radio.
Herrera en COPE.
Estar informado.
Seguimos en Herrera en COPE y quiero que se sitúen conmigo el pasado viernes, el 26 de diciembre, más o menos a esta hora. La Policía Nacional ha detenido en Huelva uno de los 10 delincuentes más buscados de España. La fuga desde 2019, José María Pavón Pereira carga a sus espaldas con una pena de 41 años de prisión por la comisión de dos asesinatos.
La policía ha detenido a uno de los 10 fugitivos más buscados. Se trata de José María Pavón Pereira. Estaba reclamado por un doble asesinato cometido en el año 2019 en Huelva.
La Policía Nacional ha detenido en Huelva a uno de los fugitivos más buscados, autor de un doble asesinato.
José María Pavón vivía en...
Es la reciente detención de José María Pavón Pereira, uno de los fugitivos, como escuchan, más buscados y peligrosos del país. Fue localizado en Huelva, en el mismo lugar donde cometió sus crímenes. Todos nos hicimos eco de la noticia, ¿verdad? Pero tras esos titulares hay un trabajo silencioso, lleno de esperas, de paciencia estratégica para dar con quien desaparece del mapa. Fernando González es el jefe de la sección de localización de fugitivos de la Unidad Central de Drogas y Crimen Organizado de la Policía Nacional, la UDICO. Hola, Fernando, ¿qué tal? Buenos días.
Hola, buenos días.
Bueno, lo has escuchado, todos nos hacíamos eco el pasado viernes de esa noticia. Pavón estaba en paradero desconocido desde 2023, tras haber sido condenado a más de 40 años de cárcel por un doble asesinato. ¿Qué es lo más complicado en un caso así? Porque hemos visto que no había salido de su entorno.
Precisamente como no teníamos a lo mejor muchas pistas, fue por lo que acudimos a la colaboración ciudadana y la incluimos en la campaña, ¿no? Porque es una forma, cuando no tenemos una línea clara de investigación, es una forma de conseguir ese empuje, ¿no? Hay algo que no podemos sustituir, que es los ojos de la gente, y ellos llegan hasta donde nosotros no llegamos, ¿no? Y gracias a esa colaboración ciudadana y también luego al trabajo del equipo, pues pudimos dar con él.
¿Suele ser lo habitual que estos personas o fugitivos más buscados se queden en su entorno, en el entorno que conocen, o que no, decidan salir fuera?
Cada fugitivo es diferente. Cada uno tiene sus circunstancias personales y sus recursos. Y entonces va a intentar huir aprovechando esos recursos de los que dispone, ¿no? Pero yo, por ejemplo, a lo mejor solo me pasa a mí por defecto personal, ¿no? Mm. Por defecto profesional, no personal. Pero cuando a lo mejor estoy rodeado de mucha gente, muchas veces pienso, bueno, ¿habrá aquí algún fugitivo? No sé si te habrá pasado a ti en un ascensor, en una multitud, ¿no? Entonces, yo estoy seguro, salvo que me sorprendas, que me vas a decir que no vas a estar segura. Y eso es porque los fugitivos, los más inteligentes, lejos de esconderse o de aislarse del mundo, lo que hacen es integrarse en él, ¿no? Adoptan nuevos hábitos, adoptan una nueva vida. Y es precisamente esa capacidad de adaptación lo que hace que sean más difíciles de localizar.
Uh-huh, de encontrar. ¿Cuándo se decide, Fernando, en qué momento, que bueno, pues ha llegado el momento de mostrar su cara públicamente, de decir que le estamos buscando y de pedirle esa colaboración ciudadana?
Bueno, eso es parte de un proyecto que iniciamos, que no es nuevo. Hay campañas en Europa, el European Most Wanted y demás, pero nosotros desde aquí, desde la Policía Nacional y desde la Sección de Localización de Fugitivos, decidimos recuperarlo. Y es un instrumento más, ¿no? ¿Cuándo se decide? Pues bueno, todos los años queremos sacar esa campaña y luego los perfiles que sacamos dependen un poco del momento. Siempre optamos por perfiles, por delitos graves, pero luego también buscamos o encontrar una línea de investigación, como te comentaba antes, porque no tenemos nada, o también en ocasiones lo que hacemos es publicarlo con un objetivo de causar presión en el fugitivo, ¿no?
Porque al hacer final, que salga de esa zona de confort.
Sí, un poco lo que queremos hacer es forzarles a que cometan un error, que al final es la base, una de nuestras premisas de trabajo, ¿no? Que el error humano es inevitable. Pues sacándoles ahí en la campaña, también les forzamos a cometer ese error porque tienen mucha más presión. Cualquier movimiento que hagas en sociedad puede ser reconocido, ¿no?
Con Pavón ya son tres los fugitivos incluidos en la lista de los más buscados que han sido arrestados desde que se difundiera esa lista hace muy poco, ¿no? Creo que fue en el mes de noviembre aproximadamente. Sí. Antes que él habían caído Martiño Ramos, condenado por pederastia y que se había ocultado en Cuba, y Onut Ramón Raducán, sobre el que pesaba una sentencia por delitos de proxenitismo en menores. A la vista de estos resultados, funciona, ¿no? Esa colaboración ciudadana, ¿os llegan pistas a raíz de publicarse?
Sí, sin duda, sin duda. La campaña tiene bastante éxito. En el momento de la campaña siempre recibimos cientos de correos. Y luego con el trabajo de la oficina de comunicación, que continuamente está refrescando perfiles y demás, vamos obteniendo información continuamente. Y luego también es interesante porque a lo mejor no nos llega información de esos casos, pero nos llega información de otros casos o incluso gente que busca una solución, ¿no? Es otra, una de las cosas más bonitas que puede tener este trabajo, que das un final cuando localizas a un fugitivo que ha sido, por ejemplo, el asesino de un familiar tuyo, ¿no? Permites que esas personas cierren un capítulo amargo de su vida. Y hay gente que recurre a nosotros buscando ese final porque todavía no han obtenido una respuesta y no entienden por qué, ¿no?
¿Qué tipo de, no sé, iba a decir pistas o cosas que os dice la gente os resultan de mayor interés?
Al final cualquier cosa que pueda ser rastreable, ¿no? Una dirección, un hábito, pero bueno, nosotros cualquier cosa, nunca se sabe dónde puede estar la línea buena de trabajo, ¿no? Cualquier cosa, cualquier información puede ser útil. Así que yo animo a la gente a que comunique cualquier cosa. Ahí en la campaña hay veces que nos llegan correos diciendo, oye, pues creo que le he visto en el supermercado de la zona, tal. Pues oye, si a nosotros vamos sumando esas piezas de información con otras que tengamos y nos encaja, pues a lo mejor de ahí podemos coger una línea clara.
Cuando hablamos de fugitivos de algo de alto riesgo, ¿no? Como en los casos que estamos hablando, ¿por dónde comienza uno a investigar? ¿Por su entorno familiar, por sus movimientos, por esos errores de los que habla, por su entorno? Todo lo contrario, buscáis en países en el extranjero donde sea más fácil haber podido llegar.
Para saber el paso que dar, primero lo que tenemos que hacer, que es como comenzamos siempre nuestro trabajo, es analizando toda la información disponible. Recopilamos información de todas las bases de datos, públicas y privadas, de redes sociales, de familiares, del entorno, entorno personal, criminal, mercantil, todo, todo, todo. Intentamos recopilar la mayor cantidad de información posible y a partir de ahí sacar una hipótesis de trabajo. Nosotros nos basamos mucho en el estudio del comportamiento, por llamarlo de una manera, o en sacar patrones de conducta, ¿no? Tenemos que intentar encontrar ese patrón de comportamiento que se repita, que hubiera tenido en el pasado y que se siga repitiendo en este momento que está de fuga, ¿no? Es entender un poco el comportamiento humano en un momento tan delicado o tan radical como es la fuga. Ahí podríamos ver que hay como, si te imaginaras el momento de la fuga de tu vida como una línea temporal, veríamos en el medio que hay un momento radical, que es la fuga, y antes tú tenías tu vida, tus costumbres, tus hábitos.
Un entorno.
Exacto. Pero luego, a partir de ahí, todo cambia. Luego, el tiempo también influye. Nada más huir, en el momento de la huida, es una cuestión de supervivencia. Lo que buscas es satisfacer esas necesidades de refugio, de comida, ¿no? Y entonces sueles acudir a tu entorno cercano. A partir de ahí ya te vas relajando y ya entran en juego otras necesidades.
¿Es más fácil localizarles nada más haber huido o cuando pasan mucho tiempo después precisamente porque se relajan y cometen esos errores?
No es que sea más fácil, es que nosotros digamos que nos centramos en cosas diferentes en función del tiempo que pasa. Como te decía, primero vamos buscando algo, esas necesidades de refugio, tal, vamos intentando reconstruir los pasos, ¿no? Y luego, cuanto más tiempo pasa, que ya adopta una nueva vida, lo que tratamos es de reconstruir esos patrones de conducta que nos puedan llevar a localizarlo. A lo mejor un trabajo, como ya nos ha pasado, ¿no? Una persona que es buena haciendo su trabajo aquí en España se va a otro país y continúa haciendo lo mismo. Bueno, pues eso puede ser la clave.
Vale, estamos a un minuto, a 100 metros, todos preparados, ¿vale?
Es el sonido de la detención este verano de Álvaro Pasquín Mora, un madrileño de 33 años, buscado desde hacía 5 por agresión sexual. Pasquín llevaba desde entonces, desde el año 2020, escondido en Colonia Jardín, en un cobertizo en Madrid, donde sobrevivía gracias a negocios digitales de empresarios chinos. En este caso, ¿qué hizo que pudierais aprovechar para cazarle? ¿Esos errores de los que hablas o esa vida anterior que tenía, ¿no? Porque en su caso, con esa relación informática, ¿no? de dispositivos digitales, creo que fue un punto a favor vuestro.
Exactamente, esa fue la clave, ¿no? Nosotros sabíamos que era bueno en los entornos digitales y creíamos que seguía trabajando en el entorno digital. Y luego también influyó la colaboración ciudadana. Fue un poquito de todo, ¿no? Vamos, como te comentaba antes, sumando pieza a pieza.
En varias ocasiones has explicado que ningún fugitivo es igual, ¿no? Que en cada caso requiere un análisis. ¿Qué han enseñado operaciones como la de Pavón, como la de Ramos, sobre los errores que al final, por muy inteligentes que sean o muy metódicos, acaban cometiendo?
¿Qué nos han enseñado a nosotros?
Exacto, ¿qué nos han enseñado este tipo de casos de que al final acaban sucediendo?
Yo creo que la mayor lección que tenemos es que tenemos que tener paciencia, que yo también siempre se lo digo a los muchos, ¿no? A los míos
es
tenemos...
que imagino que cuando lleva un tiempo, ¿no? También en el equipo, pues no es lo mismo, ¿no? Coger un...
No, esos casos precisamente que estás comentando ahora han sido muy importantes dentro de la sección y dentro del grupo, ¿no? Nosotros lo que nos enseña es que eso, hay que tener paciencia, que la gente no se desanime y que en cualquier momento pues podemos conseguir la clave.
Incluso que sean tan metódicos o tan inteligentes como el Pollo Carvajal, que también es otro de los grandes casos que habéis resuelto.
Sí, ese además fue un caso que pillo bastante de cerca, porque bueno, yo normalmente por las funciones que tengo ahora no suelo estar mucho en la calle, ¿no? Pero en ese caso, por la importancia que tenía y la repercusión, sí que estuve y lo pude vivir en directo, y por eso se me quedará siempre un poco en el recuerdo.
Ya. Existen países, no sé si considerarlos refugio de este tipo de criminales, de este tipo de delincuentes.
Existen países con los que es un poco más difícil trabajar. Yo no diría refugio. Hay que intentar encontrar esa clave, hay que intentar animarles, ¿no? Pero sí es verdad que a veces el obstáculo no es solamente el fugitivo, también nos encontramos con otros obstáculos, como puede ser este de la cooperación internacional.
¿Hasta qué punto es importante la colaboración, la cooperación internacional? Me imagino que con Europol es constante, ¿no? Pero también con otros países más allá de Europa.
Para mí, la cooperación internacional es una de las claves de nuestro trabajo. Sobre todo ahora que en un mundo tan globalizado, ¿no? Pues no existen fronteras. Una fuga internacional no es más que un cambio de escenario. Pero para ello disponemos hoy en día de muy buenos organismos y redes de colaboración internacional, como puede ser Interpol, Sirene, Europol, las redes de consejeros y agregados del interior que tiene el Ministerio del Interior desplegado por todo el mundo. Y existe una red europea de localización de fugitivos, la red ENFAST, que lo que promueve es ese contacto directo y compromiso para mejorar la seguridad de Europa, localizando y deteniendo a los fugitivos.
Pero yo sé que, por ejemplo, hay cosas que en España no podría hacerse o no se hace, ¿no? De manera que en otros países, como por ejemplo intervenir directamente los teléfonos, ¿no? O vigilar determinado entorno.
Eso ya depende de la legislación de cada país. Sí, aquí nosotros trabajamos con unas herramientas y en otros países a lo mejor tienen esos beneficios, pero no tienen otros, ¿no? Nosotros aquí en España jugamos con lo que podemos. Something to know. I'm not like others. This needs to go slow. Got things on my mind.
Estamos hablando con Fernando González, el jefe de la sección de localización de fugitivos de la Unidad Central de Drogas y Crimen Organizado de la Policía Nacional. Y yo no sé, Fernando, si cuando, está claro que cuando publicáis la lista de los fugitivos más buscados, buscáis esa colaboración ciudadana, esa llamada de atención, pero ¿qué pasa cuando intervenimos los medios? La presión mediática que se cierne sobre determinados casos en muchos... No sé si en muchos casos, valga la redundancia, os perjudica o al revés os ayuda porque le hace salir de nuevo a ese fugitivo de esa zona de confort.
La presión mediática a veces lo que nos hace es priorizar los casos, ¿no? Obviamente es totalmente, se sabe por todo el mundo, ¿no? Cada vez que alguien aparece en los medios, pues que se hace más popular, y eso no podemos negar que nos afecta. Nosotros nos dedicamos principalmente a los casos más graves, pero hay tantos que al final tenemos que priorizarlos. Y vosotros, los medios, al final influís en esa priorización.
Acabáis decidiendo hacia dónde se va, ¿no? De alguna forma o de otra. Yo no sé si la respuesta de la gente, más allá de colaborar, ¿no? En las cosas que ve, en este tipo de casos, cuando ve determinados, sobre todo casos de pederastia, ¿no? De asesinos múltiples, acaba afectando también un poco en el sentir, en cuestiones de miedos, ¿no? De que se produzcan más llamadas, de tener a veces ciertos efectos rebote, ¿no? El que haya más, más miedo psicológico entre la gente.
Puede ser, pero bueno, yo también transmitiría un mensaje de tranquilidad, ¿no? Aquí, si bien España y nosotros la sección se caracteriza por hacer al año un montón de detenciones, España es uno de los países más seguros. Entonces, sí es verdad que nosotros en nuestro trabajo vemos o vivimos a veces situaciones impactantes, ¿no? Que ves, sobre todo cuando hay menores implicados o asesinatos muy graves, que te quedan en la retina, que se te quedan en la mente, pero yo no veo
psicosis.
Que haya que tener miedo.
No, no, pero que a veces cuando estás viendo que esa gente sigue libre, ¿no? Y les estás viendo todos de golpe y que sabes que pueden estar conviviendo a tu lado, pues no, pues a veces puede despertar cierto temor o cierta preocupación. Yo no sé si también desde la Policía Nacional habéis observado, hablabas de que España es uno de los países más seguros que existen, y eso es así, pero si habéis observado que hay una mayor presencia de criminales, de delincuentes en determinadas zonas, como la Costa del Sol, relacionados, que estamos viendo, con el narcotráfico, con las drogas, etcétera.
Al final España es un enclave geoestratégico para el tema del crimen organizado fundamental, y eso hace que, bueno, pues que tengamos crimen organizado, principalmente en las zonas de costa, próximos a puertos o a zonas de entrada del tema de la droga, y también donde existe una gran comunidad de extranjeros y donde es más fácil pasar desapercibido y donde tienes una mayor calidad de vida, ¿no? Porque tú vas buscando también sentirte cómodo. Pero aún así, insisto, no es preocupante, ¿no? Digamos, sí, es verdad que tenemos casos y escuchamos casos, pero de momento estamos trabajando.
Bueno, van tachándose nombres, afortunadamente, de esa lista que publicabais hace tan solo 2 meses. Ojalá que en los próximos caigan todos y sean muchísimos más los que hayáis podido detener. Me imagino que el orgullo, la alegría y la satisfacción por vuestra parte es tremendo cuando a alguien se le dedican tantos años, ¿no?, el conseguir ese final.
Sí, sí, sin duda. La gente del equipo, cuando consiguen una detención de esta en la que han puesto tanto empeño y esfuerzo, por supuesto que se sienten más contentos y lo celebran.
Fernando González, jefe de la sección de localización de fugitivos de la Unidad Central de Drogas y Crimen Organizado. Ojalá esta entrevista la podamos repetir dentro de unos meses contando muchos más casos de los que hemos hablado, de Martiño, de José María Pavón, del Pollo Carvajal, que al final acaban resueltos.
Será un placer. Muchas gracias a vosotros.
Ya tengo por aquí a Javier Sierra. Hola, Javier, ¿cómo estás?
¿Qué tal? Muy buenos días.
Vamos a hablar de cosas que van a suceder en 2026.
Estamos muy, muy pendientes, sí, sí.
Pero ¿llegaremos a la Luna?
Bueno, llegar vamos a llegar. Otra cosa es qué vamos
nuevo,
a hacer con la Luna.
De nuevo.
El año 72 no mandamos seres humanos a la Luna, y en febrero, si todo va bien, vamos a volver otra vez a nuestro satélite y lo vamos a contemplar con ojos no de máquinas, sino de seres humanos.
¿Qué nos deparará el 2026? ¿Qué misterios podrán resolverse? Enseguida lo analizamos con Javier Sierra. Antes, un mensaje de la Mutua, Tony.
Tu compañía de seguros ha vuelto a pasar subiéndote el precio, ¿verdad? Y como no es la primera, pues te tienen contento, claro. Es hora de cambiarte a la Mutua, porque si te vas a la Mutua te bajan el precio de cualquiera de tus seguros, sea cual sea. Llama ahora al 91-555-5555. Vete a la Mutua y todos contentos. Consúltalo todo en Mutua.es.
Herrera Incope. Escuchas COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Me tienes contenta. Me he quedado tirada y has tardado en venir a por mí. Pues yo me voy a la Mutua. ¿Contento?
Vente a la Mutua y además de una gran asistencia en carretera, te bajamos el precio de tus seguros, sea cual sea. Llama al 91-555-5555.
Vente a la Mutua y todos contentos.
Condiciones en Mutua.es.
Bienvenidos al lugar donde la magia de regalar lo puede todo. Como conseguir hasta 150 euros de descuento en consolas PlayStation 5. Consulta condiciones y modelos participantes. En tienda, web y app de El Corte Inglés. Hasta el 5 de enero. ¡Feliz 2026!
Uf, la gente está fatal. ¿Un regalo a la profesora por 10 euros por persona? No tenemos 10 euros a fin de mes.
Madrileños, Área Jurídica Global ha llegado a Madrid y podemos ayudaros a todos a llegar a final de mes. Quítate tus problemas, llámanos al 900 90 77 50 o entra en areajuridicaglobal.com.
Con más de 50 años de historia, tres generaciones y una constante innovación, familia Fernández Rivera ha construido un legado único. Vino símbolo de calidad y tradición. Dehesa La Granja, una bodega subterránea de 3 siglos de antigüedad con las mejores condiciones naturales para crear vinos únicos. Dehesa La Granja, la unión entre el vino y la tierra. Dehesa La Granja, de bodegas familia Fernández Rivera.
Tenemos la moto que buscas. Deportiva, custom, para moverte con libertad en el campo, con agilidad en la...
Tiri, tiri, tiri.
Tengas el tipo de moto que tengas, yo elegiría el seguro de moto de Línea Directa, porque aseguran todo tipo de motos. Vamos, clarísimo.
Cámbiate y te mejoramos el precio de tu seguro directamente. Llama al 917-700-700 o ven directo a lineadirecta.com.
Hay regalos que empiezan con un kilómetro. Esta Navidad regala el Zurich Rock and Roll Running Series Madrid. Maratón, medio maratón y 10 kilómetros. Una experiencia que se vive zancada a zancada. El 26 de abril llenaremos la ciudad de emoción, sueños y propósitos cumplidos. Regala esfuerzo, ilusión y una meta. Regala Madrid. Últimos dorsales disponibles en rockandrollmadridrun.com. Bebida oficial Coca-Cola.
En COPE, el pulpo pone las calles desde la 1:30 de la madrugada.
Esto es maravilloso.
4 horas y media de radio en directo, cargadas de mensajes positivos, conectadas con la actualidad.
Nos quedamos mejor con historias humanas, que son las que realmente nos demuestran que a pesar de todo, la vida merece la pena.
Poniendo las calles, el programa de los ponedores, de los trabajadores nocturnos y de los noctámbulos por afición.
Y me acompañáis mucho vosotros los de la radio.
¡Qué bien!
Poniendo las calles, con Carlos Moreno, el pulpo. El programa más escuchado de la madrugada.
Herrera en COPE.
Estar informado.
¿En qué piensa Javier Sierra cuando ve que nos quedan 2 días para el 2026? Nada, pasado mañana, ya lo tenemos con nosotros. Pues más allá de lo que suceda en nuestro país o incluso en el mundo, su mirada se detiene en lo que se antoja ya como el gran hito tecnológico y científico que ya veremos si sale adelante, ¿eh? Porque hay veces que se han suspendido, retrasado. Y es que en unas semanas la NASA llevará de nuevo seres humanos a la Luna, o al menos tiene la intención de comenzar en el año 2026 para que sea una realidad un poquito más adelante. Desde luego que ninguna persona ha regresado allí desde 1972 y esta vez dicen que va a ser ya con la intención de que podamos quedarnos. Hola Javier, buenos días.
¿Qué tal? Muy buenos días.
Vamos a, no sé, si ver el principio del regreso en 2026. ¿Tú eres optimista?
Bueno, si fuera muy, muy, muy optimista, ahora mismo estaría llorando porque... En este momento, a finales de 2025, estaba previsto originalmente que ya hubiera seres humanos no dando vueltas alrededor de la Luna, que es lo que va a pasar, sino ya con el pie en la Luna. Eso es lo que preveía en 2022 el programa Artemis, cuando lanzaron la primera nave no tripulada para que diera una vuelta alrededor de la Luna y regresara, pero ahora lo van a hacer con seres humanos y lo hace con 3 años de retraso respecto a todas las previsiones. Bueno, lo de los retrasos, como tú muy bien decías, en este asunto es normal.
Se mete la política también, la estrategia, en fin.
Pero fíjate, yo tengo como un... en el cuerpo como una extraña sensación de déjà vu, ¿no? De alguna manera, aunque yo no lo viví porque no había nacido, pero sí que está en los libros de historia, y es que en otras Navidades de hace muchos años, de 1968, ya se lanzó un vuelo prácticamente gemelo a este que se va a lanzar próximamente, en las próximas semanas, con tripulación. Era la misión Apolo 8. Era la primera vez que los seres humanos ponían en el espacio a unos congéneres para que se acercaran a la Luna, dieran una vuelta por detrás, por la cara oculta, y nos contaran lo que pasó. Fíjate si aquello impactó en su momento, en el año 68, que Mike Oldfield le dedicó un disco a aquella misión de la Apolo 8. Es esto que suena por debajo. Se llamaba Songs of Distant Earth. Y Mike Oldfield lo que hizo fue recuperar las grabaciones de audio de los astronautas mientras se comunicaban por la Tierra. Y es que por primera vez en la historia de la humanidad, 3 seres humanos se quedaron desconectados de la Tierra por completo. Mira, estas son las transmisiones. Cuando sabían que se iban a mover por detrás de la cara oculta de la Luna y se iba a cortar la comunicación con la Tierra, ¿sabes lo que hicieron en aquella noche de Navidad?
¿En serio fue Navidad?
Noche de Navidad de 1968, empezaron a leer el libro del Génesis. Dios creó la luz, ¿no? Aquí están leyendo el libro del Génesis. De repente aquí, pum, se interrumpen las comunicaciones. Silencio radio durante...
¿Sabemos qué pasó?
Durante 20 minutos. Ellos siguieron leyendo el libro del Génesis como si nada. Lo estaban retransmitiendo a todo el planeta en una retransmisión de radio y de televisión, en fin, muy novedosa. Y cuando pasaron esos 20 y pico minutos... Entonces se volvió a restablecer la comunicación y seguían con el primer libro de la Biblia. Era la manera que tenían de aferrarse a algo que era la Tierra cuando se convirtieron en los primeros seres humanos que se alejaban de nuestro planeta y dejaban de verlo. Y eso que ocurrió en la Navidad de 1968 va a volver a pasar en las próximas semanas. No serán tres seres humanos, serán cuatro los que irán a la Luna. Se alejarán más incluso que los de las misiones Apolo 8 de la Tierra y también perderán comunicación con nosotros durante un tiempo, ¿no? Bueno, vamos a ver qué pasa, porque ese vuelo es preparatorio para otro que tendrá lugar quizá en 2028, eso es lo que dicen las estimaciones de Trump, y en la que pretenden ya que otros cuatro seres humanos pongan el pie en la Luna.
Y que ya a partir de ahí, ¿no?, se pueda colonizar el satélite, ya pueda ser más o menos permanente esa base de operaciones.
Sí, bueno, aquí hay carrera también espacial. En el año 68 la carrera era con los soviéticos, pero en esta época la carrera es con los chinos, ¿no? Los chinos dicen que van a llegar en 2030 y que se van a establecer. Quieren instalarse en el Polo Sur, que es donde están las reservas de hielo más importantes de la Luna. Quien controle el hielo está controlando la supervivencia...
La posibilidad de vida.
Exacto, de un equipo. Y no solo eso, también de combustible, porque con agua se puede fabricar combustible separando el oxígeno y el hidrógeno, y es vital para el avance tecnológico y la presencia tecnológica humana. ¿Pero qué va a pasar? Bueno, pues aquí el tema está complicado y me gustaría explicarlo para que los oyentes nos entendieran, ¿no?
Claro.
El viaje, cuando tengamos que alunizar, que poner pie en la Luna, se va a parecer un poco al de Tintín. ¿Tú te acuerdas del cómic de Tintín, de la Tierra a la Luna?
No, me acuerdo, tengo en la cabeza sobre todo el del, no sé, el Capitán Tornasol, ¿no?
El profesor Tornasol. Bueno, ellos bajaron con un cohete rojo, bajaban con el cohete entero, ¿sí?, y se posaban sobre la superficie de la Luna. Bueno, pues este nuevo programa espacial más o menos va a ser así, ¿no? Es decir, Starship, Elon Musk, va a colocar un cohete de fabricación privada orbitando en torno a la Luna. A ese cohete se acoplará la nave de la NASA, la nave Orión. Pasarán seguramente tres astronautas a ese cohete que está orbitando y descenderá el cohete entero a la superficie de la Luna, como en el cómic de Tintín. Harán lo que tengan que hacer y con ese mismo cohete volverán a subir. Y esa especie de ascensor va a estar orbitando permanentemente en la Luna y lo vamos a estar abasteciendo con combustible con otros cohetes. Uh-huh. Es como una operación súper compleja que lo que busca es lo que tú decías, un establecimiento permanente de seres humanos. Pero ¿dónde se van a quedar, claro, Sofía? Y aquí está la gran duda, ¿no? Lo que están buscando son cuevas en la Luna donde poder instalar sus bases, cuevas que les protejan de la radiación, que les protejan de los cambios de temperatura bruscos que hay en la superficie de la Luna, uh-huh, y que permitan cierta habitabilidad. Y la búsqueda de esas cuevas es la prioridad fundamental de la NASA, también de los chinos, en estos momentos.
O sea, misión 1 la tenemos de forma inminente, si no
ya, en febrero.
Y una vez terminada la Artemis 2, ¿qué viene después?
Bueno, después viene la Artemis 3 y, aunque te parezca mentira, no hay planes para una Artemis 4 ni lo que venga después por temas presupuestarios. Pero los lo que son los proyectos y la tecnología sí que se está construyendo. Ahora mismo, por ejemplo, se está preparando ya una estación espacial, una especie de estación espacial internacional que va a estar orbitando la Luna, no la Tierra, que se va a llamar Gateway. Es más pequeñita que la ISS y desde esa estación es de donde se van a hacer los viajes a ese cohete de Elon Musk que luego les descenderá a la Luna. Ya hay dos módulos de la estación Gateway construidos, pero por problemas presupuestarios también se han detenido la construcción del resto. Entonces no sabemos muy bien qué va a pasar. Se cree que, y estas son las fechas, que en 2028 vamos a mandar a Artemis 3 con esos seres humanos americanos y canadienses a la Luna. Claro, es que hay que hablar en esos términos.
Sí, es que también, eso queda así.
Claro. Y después, hacia 2035 más o menos, se están ahora calculando que podría estar la Gateway. Parece mucho tiempo, pero no es nada. Estamos hablando de una década y vamos a estar dando esas noticias seguro que a tiempo real, claro.
Hombre, y televisados, acuérdate de los últimos despegues de cohete de Elon Musk, que es que se han retransmitido en vivo y en directo.
Sí,
o sea, es que es así.
Pero fíjate, lo retransmiten en internet. Las televisiones, incluso las grandes emisoras de radio, pues bueno, dan la noticia en los boletines como una cosa pequeñita, como que casi no le prestamos atención. Estamos un poco inmunizados respecto a esto del espacio.
También es verdad.
Pero creo que van a pasar grandes cosas. Y ojo,
¿sí?
Abogados welcome, porque...
Ya, a ver quién se queda con ese territorio.
Exacto,
claro.
¿Qué va a pasar?
¿Qué legalidad, no? ¿Quién clava la bandera y dice, hasta aquí es mío?
Yo bromeo con algunos amigos que son registradores de la propiedad y digo, oye, necesitamos un registrador de la
Totalmente.
Propiedad en la Luna, pero rápidamente, porque las siguientes guerras van a ser guerras de este tipo, es decir, por el control del territorio. Allí se están buscando minerales y recursos naturales que son esenciales para el desarrollo tecnológico de los próximos siglos, y esto va a ser la fuente de conflicto al futuro, seguro.
Sí. Sí, y no veremos sino el agua también, ¿eh? Uh-huh. Javier, hablabas antes de cuevas subterráneas en el caso de la Luna, pero también la NASA ha encontrado cuevas subterráneas en Marte.
Sí, esta es la última gran noticia de este año que ha proporcionado la NASA. La información viene de la Mars Global Surveyor, que es una nave que tenemos dando vueltas alrededor de Marte desde hace 30 años, ¿eh? Cuidado, va a cumplir 30 años ahora, ¿no? Se lanzó en el año 96 y ha encontrado en el Ebrus Valles, una serie de 8 cuevas que son interesantes porque pensaban que eran de origen volcánico, como tubos volcánicos que podemos encontrar, no sé, en Lanzarote, hay muchísimos de estos tubos volcánicos, pero ahora están apuntando a que se trata de tubos creados por disolución de agua. Es decir, que hubo gran cantidad de agua en el planeta Marte que fue erosionando el subsuelo marciano. ¿Por qué son importantes estas cuevas? Por lo mismo que las cuevas de la Luna, porque permitirían que nos instaláramos allí como colonos en un futuro próximo. Y por si eso fuera poco, déjame darte la que esperamos que sea otra noticia importante en 2026, que también vendrá del espacio. Y es que en 2026 se va a poner finalmente en órbita un satélite que se llama Pandora. Es una cajita pequeña, como un televisor, pero que va a investigar atmósferas de exoplanetas.
¡Oh! Sí. ¿Qué es eso?
Pues nos va a permitir buscar biomarcadores, es decir, estudiando el tipo de luz que emite una estrella cuando es cruzada por un exoplaneta, por un planeta que tenga orbitando, podemos calibrar el tipo de atmósfera que tiene ese planeta, si tiene más componente de oxígeno o menos, si tiene metano.
Y darnos, por tanto, posibilidades de si ha podido existir vida.
Exacto, y darnos posibilidades de si esos exoplanetas tienen vida. Se van a fijar en 20 planetas en esta primera misión y vamos a tener seguramente sorpresas gracias a Pandora, que es como se llama este satélite que se lanzará, pues se supone que en estas primeras semanas de 2026, así que todos muy atentos.
Madre mía, la de noticias que nos va a traer 2026, seguro que junto a ellas también, más de un misterio que habrá que seguir.
Sí, 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 porque junto con los biomarcadores de Pandora ahora están los que reclaman y por qué no buscamos tecnomarcadores. Es decir, una atmósfera como la de un planeta como la Tierra, que tiene gases de efecto invernadero provocados por la contaminación también serían detectables. Y si hay contaminación en un planeta a X años luz de nosotros, podríamos deducir que hay una civilización tecnológica que está contaminando su atmósfera. En fin, se abren nuevos debates, nuevas posibilidades y desde luego nuevos misterios.
Qué bueno, qué bueno. Lo seguiremos de cerca, como siempre, con Javier Sierra. Un placer, oye, que termines de despedir bien el año. ¿Eres de celebrarlo familiarmente o de salir fuera?
Yo me apuntaré a la San Silvestre en Madrid, seguro, o sea que...
¿Vas a correr?
Terminaré el año corriendo, sí.
Anda,
sí.
Mira.
Y después, pues nada, celebrando la entrada del 2026 y brindando por los futuros astronautas que van a ir a la Luna.
Que veremos si algún día Martín, ¿verdad? ¿Verdad? Veremos algún día ahí en el espacio, ¿quién
sabe? En casa se habla mucho de eso, vamos a ver qué pasa.
Bueno, pues lo veremos aquí. Te lo preguntaba lo de los cotillones porque, oye, ya estamos con los últimos preparativos para Nochevieja, perfilando ya los detalles que nos quedan para la cena. Hay muchas ciudades en las que se están preparando, pero ¿cuánto nos vamos a gastar? ¿Vamos a salir los españoles a celebrarlo? ¿Vamos a salir a cenar? ¿Vamos a irnos después de fiesta de cotillón? Oye, pues dicen que las primeras fiestas de este año no van a salir baratas porque la horquilla se mueve entre los 30 y 40 euros. Eso, la fiesta de cotillones en su versión más modesta, porque de los 100, 150 para arriba... acaba siendo lo más normal. ¿Cómo está la cosa por Valladolid? Laura Ríos, ¿cómo estás?
Buenos días, Sofía.
¿Preparando ya todo para Nochevieja?
Ya está todo preparado, el cotillón, el matasuegras, el confeti, la copita de champán, todo con precaución, eso sí. Aquí te puedo contar que las salas de fiestas ya han colgado el cartel de completo y, como decías, esos precios van de los 30 a los 40, pueden llegar hasta los 100. ¿Pero qué incluyen estos casos? Bueno, barra libre, catering, entradas a prefiestas, regalos. Te puedo contar el caso de la Sala 20 en Valladolid. Diego es el gerente. Nos ha contado aquí en COPE que afrontan esta Nochevieja con mucha ilusión, con el cartel de casi completo. Y es que esta oferta, eso sí, va dirigida a los más jóvenes. Para esta noche especial, Sala 20 ha preparado un cotillón cerrado que reúne el trabajo de todo el año con DJs y un refuerzo especial en seguridad y organización.
Prácticamente está completo. Contamos con la plantilla de todo el año, lo cual nos facilita mucho el trabajo en sí, porque ya conocen el local, conocen a los clientes y conocen el desarrollo del evento. Entonces, llegamos con extras para ese día.
Pero no todos son cotillones, ¿no? En salas de fiesta o en bares, porque creo que también los hoteles están aprovechando el tirón de la última noche del año con propuestas, eso sí, para todos los públicos, ¿no?
Y que empiezan, eso es, desde la cena, con fiesta también posterior de fin de año. Esto no es nuevo, pero es una de las opciones preferidas por familias con niños y por parejas, claro. Aunque no son los únicos. Nos lo ha contado Pilar Sánchez, que es la presidenta de la Asociación de Hoteles en Castilla y León.
Sí, sí, el perfil principal de este tipo de ofertas pues es parejas, familias, son los dos perfiles principales. Luego sí que es verdad que para el tema justamente, pues por ejemplo, de fin de año, pues sí que se puede dar pues un grupo de amigos, pero lo más normal es que el perfil de cliente para estas fechas pues sean parejas o familias, con familias con adultos o familias con niños incluso.
Y Sofía, en una tierra tan amplia, tan extensa como Castilla y León, con tantos municipios, el turismo rural también despunta en esta Nochevieja, y es que las familias optan por reunirse en casas que son más grandes que las propias para despedir el año con una fiesta más íntima. Eso sí, la ocupación de los alojamientos de más de 14 plazas aquí en Castilla y León han colgado el cartel de completo.
Oye, ¿qué os ha contado a la gente, Laura? ¿Va a salir esta Nochevieja más que en pasados o no?
Bueno, hay de todo. Los más jóvenes sí que optan por los tradicionales cotillones, pero las familias, si su casa tiene espacio suficiente como para acoger a todos, bueno, pues se quedan en casa. Y si no, la opción del hotel y de las casas rurales está, ya te digo, muy solicitada.
Ay, bueno, pues
yo me quedo en casa, ¿eh?
Yo también, si te sirve de consuelo, que el día uno hay que trabajar.
Eso es.
Bueno, que despidas bien el año, Laura. Un besazo.
Feliz año para ti y para todos. Gracias.
¿Y qué sería de una Nochevieja sin el ambiente, sin la alegría, sin escuchar esas campanadas de la Puerta del Sol de Madrid? En el epicentro de cada 31 de diciembre está nuestra compañera Jara Muñoz. Hola, Jara, buenos días.
Hola, buenos días, Sofía.
¿Cómo está el ambiente por allí? Me imagino que mucha gente comprando las últimas cosas.
Exacto, deja muchísima gente con bolsas, como bien has dicho. La calle está llena de gente, llena de familias, de gente de todas las edades. La calle Montera, además, que es por la que he bajado yo hasta aquí, cuenta con varios dispositivos ya desplegados de la Policía Municipal y de la Policía Nacional, controlando un poco la situación. Hay quien ha venido incluso ya con el cotillón puesto, preparado para estas pruebas.
Ah, es que las pruebas tendrán lugar, si no me equivoco, esta noche, ¿no? ¿También se ve dispositivo policial por allí?
Sí, ahora mismo la Policía Municipal y la Policía Nacional, como te comentaba, están desplegados por aquí. De hecho, hace un rato hemos podido escuchar a la vicealcaldesa de Madrid y delegada de Seguridad y Emergencia, Inma Sanz, que explicaba sobre todo cómo se van a preparar de cara a mañana.
Se va a llevar a cabo un conteo de personas hasta llegar al aforo máximo permitido, que este año está establecido en 15.000 personas. De la misma manera, en estos filtros se va a llevar a cabo una inspección para que ninguna persona pueda acceder con cualquier objeto que entrañe cualquier tipo de peligro para la seguridad ciudadana. Entre ellos, pues objetos voluminosos, contundentes, material pirotécnico, bengalas o objetos de cristal como podrían ser cristales o botellas.
Perdóname, Sofía, a la que acabamos de escuchar realmente no es a Inma Sanz.
Es Cristina Hernández, portavoz de la Policía Nacional, que nos hablaba de ese dispositivo, bueno, pues para recibir a tanta gente que se espera en los alrededores, en las inmediaciones de la Puerta del Sol a partir, bueno, ya no solo del día de mañana por la noche, sino ya de esta misma noche cuando se haga la prueba. Oye, Jara, ¿qué tenemos que saber si mañana queremos ir a la Plaza del Sol, esa Puerta del Sol, a vivir las campanadas?
Pues mira, es muy importante que a partir de las 9 de la noche cerrarán la zona para poder preparar todo bien y luego a partir de las 10 se abrirán las puertas, tendremos que pasar un par de controles para seguridad de todos y bueno, como nos ha indicado ahora mismo, no podremos acceder ni con bengalas, ni con vasos, ni con ningún tipo de cosa que pueda dañar a la seguridad en esta zona.
También hay que tener en cuenta el metro, por supuesto, porque bueno, esos accesos a la Puerta del Sol siempre permanecen de alguna forma cerrados. ¿Tú has podido comprobar el reloj si funciona bien?
Pues creo que por ahora está todo a punto y nada, la zona preparadísima ya para recibir mañana a 15.000 personas, que es el aforo que se ha establecido para este año.
15.000 personas. Oye, Jara, yo no sé si has tenido la oportunidad a lo largo de todo ese paseo que te estás dando entre la Gran Vía, la calle Alcalá, en las inmediaciones de Sol, poder hablar con gente que te haya dicho que si va a disfrutar este año de las campanadas, ya no solo en la Puerta del Sol, sino fuera en la calle o más bien en casa, en restaurantes con amigos, en fiestas, en cotillones.
Como te decía, la mayoría de gente que hay por aquí ahora mismo son familias, así que la gente con la que he podido hablar, sobre todo, yo creo que va a celebrarlo en casa y están aquí hoy sobre todo para ver un poco el ambiente y para vivir estas precampanadas que luego tomarán las uvas en casa, en familia.
Bueno, las uvas, importante tener en cuenta cómo va ese reloj, los cuartos, las campanadas, porque luego siempre hay líos y siempre hay jaleo. Jara Muñoz, que te esperamos de vuelta por aquí, ¿vale?
Vale, fenomenal. Gracias, Sofía.
Y tener en cuenta, que todo el mundo que nos escuche, hay que tener en cuenta que no solo esas campanadas nos las vamos a tomar cada uno en nuestra casa, que es que en la cadena COPE, mañana, a partir de las 11, hay un programón esperando desde las 11 de la noche con Ana Huertas y con David Casado, que van a poder seguir toda la fiesta de Nochevieja, van a poder escuchar las uvas, van a poder escuchar las campanadas, esas conexiones que van a tener a lo largo de toda la noche con nuestros compañeros, con la cadena COPE, desde donde van a poder seguir escuchando en directo cómo se despide el año 2025 y cómo se le da la bienvenida al 2026. Qué buena noticia, ¿eh? Nos tiene que traer para todos.
Back.
novedades que viene con fuerza este 2026 son las llamadas balizas V16. Yo no sé si están al tanto de que todos, yo creo que a estas alturas sí, tenemos que tener comprada dispositiva. Pero ¿qué pasa con los nuevos modelos, que se han dicho que al final no están homologados? Bien, pues según ha podido saber la cadena COPE, sí conectan con Interior, conectan con la DGT, con la Dirección General de Tráfico, Interior los permite. Pero hay más novedades de las que tienen que estar al tanto de este dispositivo que vamos a tener que llevar todos en el coche en apenas 48 horas. ¿Lo han comprado? Si es así todavía, si no es así, todavía están en tiempo, porque se pueden enfrentar a multas importantes según la Dirección General de Tráfico. Vamos a tener todos los detalles de la mano de Juan Baño, de nuestro compañero, a partir de las 12:30 de la mañana. Vamos a hablar con conductores para ver si ya la han comprado o no. Vamos a hablar con establecimientos para ver dónde se puede adquirir. Vamos a hablar de todas esas novedades que a todos los españoles nos van a afectar a partir del 1 de enero. No será la única cuestión que nos ocupe, porque, bueno, hay distintas cosas que nos tienen en el mundo enganchados con lo que está pasando. ¿Va a haber finalmente alto el fuego en Ucrania o no? Pues lo veremos. La cosa se enfría, ¿eh? Por las últimas declaraciones que hemos estado escuchando de Rusia, la cosa no marcha bien. Y también a ciegas, que ya tengo aquí a María José Navarro esperando enseguida y a la vuelta para hablar de quién sabe qué, quién sabe dónde. Enseguida lo vemos con María José Navarro. Antes, como siempre, noticias. No se marchen, que Herrera en COPE continúa hasta la 1 de la tarde.
Herrera en COPE. Escuchas Herrera en COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Nuevo Protos tercer año. 94 puntos en la prestigiosa revista americana Wine Enthusiast.
¿Necesitas asegurar tu coche, moto o furgoneta solo unos días? Muévete por Días es tu seguro. 100% online, con cobertura desde el primer día. Entra en muévetepordias.com y contrata.
Bienvenidos al lugar donde la magia de regalar lo puede todo. Solo tienes que aprovechar hasta un 40% de descuento en una selección de productos de las marcas Nike, Adidas, Under Armour, Boomerang y Mountain Pro. La magia de regalar en el Corte Inglés. En tienda web y app hasta el 5 de enero. ¡Feliz 2026!
¿Eres presidente de tu comunidad? ¿Quieres mejorar los servicios de seguridad, conserjería y limpieza en tu urbanización? Grupo Sercon, 900-102-101, gruposercon.com.
Comparte salud. Regala HSN esta Navidad. Prepara tus postres y meriendas saludables con sabores navideños elaborados con la máxima calidad. Turrón o galleta de jengibre. Cuídate esta Navidad como nunca. Todo esto en hsnstore.com. Esta Navidad, elige la máxima calidad. Elige HSN.
¿Y tú? ¿Por qué necesitas Fluchos?
Porque es tiempo de pensar en lo que te gusta, en la moda que te hace sentir vivo, chic, casual, sport.
Nueva colección de otoño-invierno de Fluchos. La nueva moda que viene y la tecnología más avanzada en comodidad unidas en tus zapatos.
¿Y tú? ¿Por qué necesitas Fluchos?
Fluchos. Comodidad absoluta.
¿Vuelves a casa por Navidad y tu padre pide un móvil con inteligencia artificial y tu madre no sabe lo que quiere? Para Reyes, pídele a MediaMark y regala sin estrés con nuestros productos, servicios y tarjetas regalo. MediaMark.
Tu salud y la de tu familia no puede esperar. Por eso, con el seguro de salud de Línea Directa tendrás acceso directo a especialistas y a las pruebas diagnósticas más avanzadas. Y con menos esperas.
Yo lo elegiría.
Contrata el seguro de salud de Línea Directa desde 19,90 euros al mes y sin copagos. Llama al 917-700-700 o ven directo a lineadirecta.com. El valor de ser directo.
Jaume Serra es una cava familiar que sigue fiel a su tierra y a sus orígenes. Por eso con Jaume Serra, esta Navidad vamos a demostrar nuestro cariño a los amigos, a la familia. Vuelve a reunirte con los tuyos y a brindar por los mejores momentos con tu cava favorito. Cava Jaume Serra, líder en la elaboración de cava en nuestro país.
Para poner luz a todo lo que está pasando, Expósito en la Linterna.
Sobre la mesa quedan muchas preguntas y muchos protagonistas. ¿Qué pasará a partir de ahora?
De lunes a viernes, desde las 7 de la tarde, Ángel Expósito enciende la linterna de COPE.
El
el ángel del Señor anunció a María.
Y concibió por obra y gracia del Espíritu Santo.
Aquí está la sierva del Señor.
Hágase en mí según tu palabra.
Y el Verbo se hizo carne.
Y habitó entre nosotros.
Dios te salve, María, llena eres de gracia. El Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús.
Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén.
Derrama, Señor, tu gracia en nuestros corazones, para que los que hemos conocido por el anuncio del ángel la encarnación de tu Hijo Jesucristo, alcancemos por los méritos de su pasión y su cruz la gloria de la resurrección.
Son las 12, las 11 en Canarias.
Última hora en Herrera en COPE.
Estar informado.